Os mércores, ás 2:30 da tarde, iremos a contracorrente da man de Ángeles García Portela. Porque non todo é como din nin como contan. A contracorrente, unha visión distinta da realidade en Radio Oleiros.
Aquí estamos, outra, unha semana máis neste A Contracorrente con Ángeles García Portela. Moi boas tardes, Ángeles, benvida.
Gracias,
boas tardes. Nun día, ao menos a esta hora do mediodía, cun sol espléndido, non?
Sí, parece verano.
A verdade que dá gusto, sí, parece verano. Logo, hai quen di que estas cousas logo páganse, eh?
Que va a volver outra vez pagando,
pero bueno, mentras dure, sí, hai que aproveitala, sin duda. Con Ángeles García Portela cada semana aquí en Contracorrente, pois repasamos as entradas do seu blog. Xa saben que pode entrar ao blog de Ángeles, Ángeles García, tecleando angelesgarciaportela.com. Antes de nada, hoxe houve sesión de control, bueno, de Venezuela e de como van as cousas en Venezuela sabemos moito, non?
Por sí, lo menos de... para Banco de Niebla, para no hablar de la economía de aquí, ¿no?
Sí, sí, parece que sí, que temos, estamos muy ao día de todo o que pasa en Venezuela y en fin, de si o Ábalos se reuniu ou non se reuniu e si esta señora pisou ou non pisou solo español.
Sí, que si todo mintió, que si no mintió, sí, bueno, sí. Como si no en la oposición tampoco fueran algunos partidos un valor en la alta el mentir.
Sí. En fin, bueno, comenzamos falando de algo que non se, curiosamente non se falou moito, saíu algunha reseña en algún telediario, sí. Pero falouse moi pouco da visita deste relator da ONU, do señor Alstom, que, bueno, fixou unhas declaracións despois de visitar este país e de visitar determinados lugares. Claro. Realmente muy duras, ¿no?
Sí, Alstom es un relator de la ONU que no cobra salario, es un australiano y es un experto independiente, pero experto de los buenos, ¿no? De los que se preocupan por la mayoría de la gente. Entonces dice que había venido muchas veces al país, pero esta vez vino de otra manera. Estuvo 12 días recorriendo 6 comunidades autónomas para ver cómo vivía la gente que tenía problemas, y realmente vio que había dos países, que hay dos Españas. Ajá. Pues la que vemos cuando vamos por el centro de una ciudad y la que se oculta, ¿no? Pero es la una España también que existe y está ahí, ¿no? Yo lo digo porque muchas veces hablando con amigos míos dicen, bueno, y todo el mundo vive muy bien. Digo, sí, los que vemos nosotros, ¿eh? Porque luego las colas de los comedores, el paro, etcétera, etcétera. Hay una España que sufre, ¿no? Y esa no se tapa tampoco con banderas, ¿no? Bueno, el informe de él es demoledor, da un tirón de orejas y dice lo que todos sabemos, ¿no? Es decir, que no costaría mucho eliminar la pobreza y que es una cuestión política, ideológica. Uh-huh. Es decir, parece que tiene que haber pobres, ¿no? Para que haya caridad y ciertas organizaciones, como hubo una época que también aprovechaban el terrorismo para ciertos fondos reservados, también parece que se necesita miseria para que haya ciertas organizaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, dice muchas cosas, ¿no? De que el problema gravísimo de la vivienda, el 26% de la población en España y el 29% de los niños se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, encima con más riesgo el futuro del país, los niños. Más de la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes. El 5,4 experimentó privación material severa. La elevada tasa de desempleo es más del doble de la media de la Unión Europea. El sistema educativo segregado cada vez es más anacrónico. La burocracia para solicitar ayudas es más propia del siglo XIX que del XXI. Y el porcentaje de adultos en hogares sin empleo que reciben prestaciones sociales está entre los más bajos de los 28 países en el 2016. 15 puntos por debajo de la media europea. Y somos el cuarto país en riqueza. Ajá. ¿Cómo se explica esto, no? La pobreza energética afecta a 19 millones. Esto con la liberalización de las eléctricas que nos vendieron que iba a ser maravilloso. Y más del 5%, bueno, y no, además de no llegar a fin de mes, se fue también al campo de recolección de la fresa de Huelva. Ajá. Y dijo que era mucho peor que un campo de refugiados. Esto es el informe de un señor que no es ni bolivariano, ni trotskista, ni nada, ¿no? Es un señor normal que ve la realidad de este país que estamos mirando para otro lado gran parte de la gente, ¿no? Y yo me pregunto, Aparte que responsabiliza a los políticos, ¿no? Uh-huh. Que no tienen voluntad, ¿no?
Que aparece bueno, una decisión política, ¿no?
¿Y cómo es posible que desde el 2010, porque además dice eso, que se han cargado los recortes y todo para enriquecerse una minoría y el resto ha ido empeorando? ¿Cómo es posible que la ciudadanía, entre comillas, siga eligiendo unos gobernantes que perpetúan la pobreza y que ahondan en la desigualdad, ¿no? Es decir, claro, por eso la crisis de la democracia, por eso supone que uno está listo que va a elegir a quien nos beneficie, no a los que nos perjudiquen.
Sí, hay una realmente interesante porque además di claramente que a pobreza é unha decisión política. É que se os gobernos quixeran poderían acabar coa pobreza, e bueno, fala entre outras cosas que de que intencionadamente decidironse baixar as tasas impositivas e axudar ás compañías non perseguir a evasión fiscal. Es decir, foron decisións políticas.
Totalmente,
¿no?
Políticas. Claro. ¿No? Dice que las políticas que han hecho para salir de la crisis han beneficiado a las clases más altas, y lo hemos visto todo. Por ejemplo, subir el IVA. El IVA es un impuesto que perjudica a los pobres, que la mayoría del dinero que gana lo invierte en consumo, ¿no? Uh-huh. Es decir, y el IRPF está sobrecargado con los impuestos de este país. Los otros, las clases altas, libran como pueden, ¿no?
Bueno, quizás por eso, por esto que dixo, non tuvo demasiado eco, no, claro, demasiada repercusión nos grandes medios, ¿no?
Esto non lo entrevistan en Sálvame. Claro. Ten por seguro que non lo van a entrevistar en Sálvame.
En un país onde hai espacios televisivos, no que aí aparecen supostos expertos, non sei que máis, e se pasan horas de televisión debatindo sobre cuestións nimias, sí, e sobre tonterías, realmente...
Pero lo que decimos siempre, nosotros repetimos lo mismo que repiten ellos, ¿no? Pero en otro sentido. Claro. Dice, no va a haber para pensiones, hay que subir el IVA, hay que subir el impuesto a los pobres, etcétera, etcétera. A eso sí, que los tienen todo el día comiéndonos el coco, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ti titulas a esa entrada como Alstom, o relator da ONU, Parásitos,
sí,
¿no?
Claro.
Recolles un artículo que publica Gerardo TC en Contexto, que está realmente, sí, fantástico, ¿no?
Claro, es que yo iba a hacer dos entradas, una sobre Alstom y otra, sí, sobre la película Parásitos.
Sobre la película, sí.
Pero claro, ya vi
que por cierto acaba recomendando que
se vea la película.
Que se vaya a ver,
bueno,
¿no?
Aparte que yo iba a hacer una entrada, pero estoy tremendamente preocupada porque es la primera película que he visto antes de que le diesen el Oscar.
Ajá.
Que además, bueno, entonces digo, aquí está pasando algo en el mundo. Porque primero, jamás he visto una película que le dieran el Oscar. Bueno, la pude ver a los 20 años, pero, o sea, nunca, no he visto La La La, o sea, ni he visto Titanic, no he visto nada. Y esta, curiosamente, la he visto. Y encima la han oscarizado, pero le han dado 4 además, ¿no? Entonces tengo un mosqueo tremendo, porque me ocurre igual. No suelo ni ir a ver los Oscars ni leer los premios Planeta. Dejo siempre que pase el filtro del tiempo. Por ejemplo, poca gente sabe que a Winston Churchill le dieron el premio Nobel de Literatura. Mira el Pardillo que se leyó la obra de él en aquel momento, ¿no? Mis alumnos siempre me decían, ay, es que es muy antiguo. Digo, pero mira, la cultura no es como el pan, no es fresquita de la mañana. Hay que dejar que tamice el tiempo. Sí. Por eso digo que estoy muy preocupada, iba a hacer una entrada. Pero claro, me he encontrado con un artículo del genial Gerardo TC, que los funden dos, dije, este me lo pongo, ¿no? Pierdo yo la oportunidad que lo lea más gente, cuanta más mejor, ¿no? Y ahí está.
Bueno, te dice que Parasites conta a historia sobre como a desigualdade extrema, que é esa cousa extremadamente invisible en sociedades avanzadas, como a surcoreana, se visibiliza tomando corpo de thriller cando os protagonistas de ambas beiras do inxusto acaban compartindo un mismo teito. É, ademais, unha das películas de arranque do século por originalidade, por ritmo, por guión, por valentía, por exotismo e tamén polos seus premios. O último deles, pois, o primeiro Oscar da historia que Hollywood dirixiu dignouse a darlle a unha película de fala non inglesa.
Sí, claro, le dieron a película extranjera, pero a la película, por antonomasia, por primera vez. ¿No?
Por primera vez en una película que no...
Primero voy a explicar un poco, sin hacer spoiler, de qué va. Es una película de lucha de clases. El guión es sorprendente, no te vas imaginando lo que va ocurriendo, y esa riqueza que nos contraponen de Corea del Sur a Corea del Norte también tiene sus miserias, como esto que hablamos aquí con el relator de la ONU. Recuerdo mucho a la película de Costa Gavras, Arcadia, que la hizo en aquel momento del 2010, cuando todos estábamos contra todos, ¿no? Es decir, jubilados contra parados, parados contra trabajadores, etcétera. Yo recuerdo que en Grecia, en el momento de la mayor crisis de su existencia que tuvo, Amanecer Dorado se puso en las estaciones para evitar que vinieran inmigrantes. Ah, pero luego el que pidió perdón fue la Unión Europea, no fueron los inmigrantes. Bueno, pues en Arcadia lo mismo, es un señor en la época del paro, que echan a todos de Orange o de Vodafone, ¿no? Bueno, pues en ese momento, que por cierto, acabaron todos juzgados porque encontraron un correo que decía, hay que despedirlos por la puerta o por la ventana, ¿eh? Se había suicidado. Pues en esa época, en la película de Costa Gavras, es un protagonista que queda en paro y en vez de atacar al enemigo, mira a todos los aspirantes a su puesto y empieza a cargárselos uno a uno. Uh-huh. Bueno, pues esta película va un poco de eso, es la lucha de clases, pero mal vista porque se enfrentan pobres contra pobres, ¿no? Merece mucho la pena verla.
Sí. Bueno, pois, tecer di entre outras cousas tamén que fala da relación entre esa película e a visita do relator da ONU, de Philip Lapstone, o australiano autor do informe, que estivo a piques de caer de cudi cando descubriu os asentamentos chabolistas de quenes recollen a fresa en Huelva, que viven en peores condicións que as que existen na maioría dos campos de refugiados. Isto foi o que dixo o relator da ONU, co agravante de que o negocio da fresa, ademais, xenera grandes beneficios económicos para os empresarios. E, sin embargo, quenes son o motor dunha industria como a freseira viven na miseria absoluta e iso non é noticia. Para selo, algún deles debería entrar no cortijo do empresario. Así, ao menos, encargaríanse do asunto os xornalistas de sucesos. E di que tamén lle sorprendeu ao relator, segundo comentou nunha entrevista posterior ao seu informe, que en España existira xente vivindo en vertedoiros con nenos ou familias estruturalmente normales que son desahuciadas da súa casa sin ningún mecanismo de axuda do Estado. Bueno, o artículo, como digo, de Xerardo TC é moi, moi, moi interesante. É un artículo moi bonito. Bueno, a verdade é que TC escribe moi ben. Sí, escribe moi ben.
E escribe moi ben e describe moi ben a realidade tamén.
E di que volvendo ao cine, como se explicaba a hostias contra dun libro infantil en Os lunes al sol, si naces cigarra, en España estás jodido. No seu informe, o relator da ONU concluía que a estructura económica e fiscal de España é culpable por acción e por omisión da extrema pobreza e dos altos niveles de desigualdade. Durante o tempo do estudio, o australiano foi incapaz de toparse con algún responsable público que se tomara en serio o problema dos invisibles. O home, cada vez que lle preguntaba a alguén, parece que
a comunidade local, e te dice, no, ese é de la autonomía.
Ese non é cousa miña, non? É responsabilidade de outro. Bueno, concluye Gerardo TC, a quen se lle ocurre mandar a documentar a pobreza en España a un señor de 70 anos. Sí, porque, bueno, din que os que o seguían pues, estaban preocupados pola súa saúde. A historia do relator australiano nominada a cero premios en cero industrias non será como Parásites unha das historias do século, pero sí a historia do século que vivimos, a de sociedades capaces de chamarse a sí mesmas avanzadas mentras normalizan a miseria de cada vez máis miembros, sociedades nas que unha minoría privilexiada de reis, políticos, empresarios e deportistas de éxito son os actores principales da narrativa, das narrativas que parasitan a economía mentras esquecen a maioría. E di que quenes opinan que a trama de Parásites é enrevesada deberían ver algún día con atención un telediario de Antena 3, ¿no?
Sí.
Por exemplo. Bueno, a verdade é que sí, que está moi ben ese artículo de Gerardo TC. Bueno, e hai outra entrada tamén moi simpática.
Sí.
A de Bareño, de Gerardo Bareño, ou Gonzalo Bareño, en La Voz de Galicia. Bueno, explicaba o día antes de que Feijóo anunciara que adelantaba as eleccións ao día 5, que bueno, que había cero posibilidades de que eso ocurrira. O curioso é que a entrada desapareceu. Desapareceu da edición digital de La Voz, ¿no? Na edición de papel non houve máis remedio que conservala porque xa estaba distribuída,
claro, pero o código deontológico non sei yo, porque, claro. Bueno, Gonzalo Bareño é uno destos de, vamos, en Twitter alguien dijo que Tomás Roncero es al Real Madrid lo que Bareño al Partido Popular de Galicia, ¿no? Siempre, bueno, es totalmente apoyando al Partido Popular, sobre todo a Feijóo, y atacando, pero incluso rozando el insulto y con topicazos, que siga la paga y no sé qué, a Unidos Podemos, y atacando al PSOE, pero bueno, al fin y al cabo no tanto. Bueno, es experto en estas predicciones porque se atreve y luego salen fatal, ¿no? Yo tengo otra entrada de él que cuando había sido las elecciones de 2015 apostó porque iba a tener mayoría absoluta Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, uh-huh, y no tuvo ningún empacho, que a los tres días, visto el resultado, dijo que había tenido muchos fallos. Quiero decir, no, pero esta vez fue muy descarado, porque es salir en el día diciendo por qué Galicia no irá a las urnas en abril, lo estaba leyendo en el mismo momento que sale la presentación. Bueno, lo que más churco fue los comentarios en Twitter de gente que además sabe, dice, hay uno que haciendo de crinilólogo de La Voz de Galicia, dice, ¿cómo le permiten decir eso si alguien en La Voz lo tenía que saber? Lo están queriendo condenar o algo, ¿no? Yo hice el enlace y dije, bueno, voy a escribir sobre esto, pero de repente pongo el enlace y veo que no lo tengo. Tuve que copiar el artículo que todavía tenía en el periódico del día. Uh-huh. Tampoco hace falta ser muy lince, porque yo he copiado un tuit mío que tan pronto salió que Urkullu iba a hacer elecciones, puse Feijóo a rebufo, es decir, y antes de que cualquiera se lo podría imaginar, ¿no? Pero bueno, ya digo, son, pero no le ocurre solo eso, sino que en los Oscars con Joker, que no le gustó, dijo, ojalá no se lo den al protagonista, y paf, se lo dan. Quiero decir, es un cenizo que todo lo que prevé luego no sale.
Uh-huh. Bueno, o que sí llama atención, efectivamente, también que se retirara, por ejemplo, de edición digital do periódico, ¿no?
Hombre, porque cada uno es responsable de sus errores. Claro. No has acertado, pero qué más
o
da,
o propio,
¿no?
Bareño, bueno, fixe un tuit distinto que estaba comendo, doblando ben a folla para
tragarse.
Para ir a tragar.
Se la tragó, ¿no? Que el periódico desapareció, no sé si. Pero bueno, yo no lo pude leer, alguien lo capturó porque a mí me tiene bloqueada. Uno desde que había hecho la otra entrada, en Twitter me tiene bloqueada.
Bueno, un más, ¿no?
Sí.
Único, en este caso, que te ten bloqueada. Outra cousa, que pasa con Chile? Os medios que ocultan o fracaso do neoliberalismo en Chile, ¿no? Sí. Porque en Chile, bueno, a través das redes sociales, fundamentalmente, porque logo a través dos grandes medios, pois pasa absolutamente desaparecido. Estamos vendo últimamente, ti misma colgas aí un vídeo de en fin, das revoltas que está vendo en Chile, da represión que está vendo por parte da policía.
Sí. Favor, todo el eje, porque más, al principio salieron los carabineros, pero luego sacaron al ejército a la calle y hubo toque de queda, ¿no? Y es curioso que se esté hablando de Venezuela y no se diga nada de Chile, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque hay mucho interés hubo un fracaso total, privatizaron todo y el hermano de Piñera vino aquí también a vendernos la privatización de las pensiones. Por tanto, no quieren que sepamos qué está pasando con su maravilloso modelo económico. Lo cual, digo, es posible, es increíble, pero es posible en pleno siglo XXI ocultar una cosa que está ocurriendo, ¿no? A pesar de toda la facilidad que hay de comunicarse unos con otros, ¿no? Bueno, pues ¿qué está pasando? Pues todos sabemos, ¿no? El Chile de Pinochet. Bueno, esto tuvo años antes, en el año 50 y tantos, la Universidad Católica de Santiago de Chile, donde estudiaba la élite, tuvo un intercambio con en Chicago, con la universidad, en donde estaba Milton Friedman. Bueno, ahí empieza todo, ¿no? Porque van como el que va al Vaticano. Además, Milton Friedman tenía mucho de telepredicador, ¿no? Sus argumentos son muy simplistas, ¿no? De que todos somos avaros y la avaricia, valorar la avaricia, y estos tópicos, ¿no? Bueno, fueron un grupo, 25 estudiantes de la élite, y volvieron con sus ideas que fueron pues desarrollando y plasmando. En esto llega Allende, claro, contrario totalmente a las ideas elitistas de los neoliberales, y acaba en un golpe de Estado, que es curioso porque los militares hacen el juego sucio y matan a gente, y luego ellos vienen, ya una vez que está hecho el trabajo, a implementar medidas de beneficiar a la élite y a la minoría, en contra de la minoría. Hay un vídeo que recomiendo que se vea ahí, cuando dice, no, nosotros no sabíamos que estaba matando. Bueno, me recuerda a otra cosa que pasó en Alemania, ¿no? A ver, ¿dónde estaba Víctor Jara y dónde estaba todo y un estadio de fútbol? Y no sabían que estaba matando. Bueno, ellos, una vez que pasó los bulldozers matando, luego llegaron ellos implementando sus políticas económicas. Políticas económicas que nos siguen vendiendo ahora, como desarrollo, PIB y todas estas cosas que nos van bien a todos, pero que llega un momento que no los puedes seguir engañando. Cuando la gente pasa sin comer, por mucho PIB, por
sí,
mucho
por moitas cifras que deas, moi boas cifras que deas da macroeconomía, claro, logo pues, si a xente non percibe, non nota esa mellora económica, realmente acabas estourando, claro.
Bueno, lo han privatizado todo. Han privatizado, es uno de los pocos países del mundo que hasta tiene más escuela privada que pública. Es decir, han privatizado las pensiones, la escuela, la sanidad, es dificilísimo conseguir acceder a ella, con meses para poder llegar, y la gente se hartó. Y claro, para sorpresa de todos, porque si el país está estupendo, si hasta los neoliberales intentan hacer lo que hacen ellos, con esas estadísticas que no se hacen el trasbolillo, que acaba pareciendo que todo es maravilloso, pero a pesar de eso, pues la gente se levantó. Y ahora nos venimos a enterar que, claro, la Constitución era la misma desde que estaba Pinochet, que habían cambiado un poquito. Bueno, ahora claro, Piñera quedó pasmado ante tal cosa y reculó. Dice, bueno, vamos a intentar hacer país todos juntos, porque, bueno, encarcelado miles, muertos, incluso han juzgado a algún carabinero por pasarse en el exceso de celo contra los manifestantes, encarcelados que han soltado, pero centenares, y entonces van a hacer una nueva constitución. Pues ahora vienen las fuerzas de siempre, esas que nos suenan aquí, en contra de un plebiscito para que haya una constitución, los demócratas. Es decir, oye, pues mira, votemos no a la constitución, no, es que no quieren que lo haya ya.
Yeah.
Es esta élite latinoamericana que vive en una burbuja egoísta, mala gente y altruista, que no se entera. Por cierto, estás en Twitter, en cuanto a la película Parásito, no se entera. Dice, la película debe de ser que la clase baja son los parásitos. Es decir, no se entera de lo que va el mundo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Y cómo le dan cancha, porque hay un periódico, se llama El Mercurio, en donde sí, los neoliberales escriben, y gente como una... Yo tengo unos tuits de una señora que hace 3 años los guardé. Dije, en un momento dado los voy a sacar. Una tal Teresa Marinovich, que es tipo Cristina Seguí, una de estas, que dice cada cosa. Sí, hago lo que dice mi marido, a buena honra. Y tiene cáncer y escribe. Y supuestamente, estudió filosofía, ¿no? Dices, con todo este refrito ha montado un país en donde no se sostiene la desigualdad. Y no sé qué van a hacer, porque tiene delito que hasta el propio Sebastián Piñera proponga un referéndum para hacer una constitución, y esa caverna, que es igual, ya lo decía Víctor Manuel, son los mismos en Chile que en España, esa caverna se oponga a que haya un plebiscito a favor de una constitución.
Xa. Creo que empezou en octubre, empezaron as revoltas, sí, máis ou menos, levamos desde o mes de octubre con revoltas na rúa, e creo que, en fin, o detonante foi a subida do billete de metro.
Sí. Los estudiantes de Chile, que no podían pagar el metro, bueno, y como siempre, es que además la gente de allí, esta mala gente me recuerda a la de aquí. Hubo gente que dice, si no lo pueden pagar, que vayan a las 6 de la mañana, porque creo que a las 5, a las 6 de la mañana era más barato, ¿no?
Sí.
Es decir, uno, sí, corriendo riesgo por la calle con la inseguridad. Quiero decir, son los mismos, ¿no? Una locura. Pues a ver, no sé qué pasará con el país, pero desde luego esto no puede seguir así. Un país no es viable con una desigualdad como tiene Chile, que es de los más desiguales del mundo, y nos venden de la maravilla de su crecimiento económico que ha sido. Pero si el crecimiento económico no va parejo a la justicia social, a la igualdad y a eliminar la miseria, no sirve de nada, ¿no? Nos han vendido que lo importante es el empresario. Mire usted, importante es la gente, porque un empresario no es nada si no tiene gente alrededor y un equipo que haga las cosas para producir un beneficio a un país, ¿no?
En fin, o que chama así a atención é que este o asunto tan silenciado, tan absolutamente desapercibido, en fin, no resto do mundo, en Europa, e sobre todo en España, que somos tan levados a traer os temas do outro lado do Atlántico, os temas de América Latina a debate e a actualidade, non?
Pero si está ahora también El Salvador, que fueron los militares al Congreso,
sí.
Bueno, y estos, los Milton Friedman, estos, los Chicago Boys, hicieron una escuela de negocios en El Salvador porque dijeron, hay que hacerla porque si no allí hay una revolución. Pero quiero decir, no estamos hablando de las políticas de Latinoamérica, sino que hay gente que ha cogido el Venezuela como el tonto la linde y no la suelta, ¿no? Pero sí, sí. No existe información de lo que está pasando en Latinoamérica.
No, en absoluto. En fin, tenemos que deixalo aquí por esta semana, Ángeles. Bueno, como sempre, sempre un placer conversar contigo aquí en Radio Ritos. Así que moitas gracias e hasta a próxima semana.
A vosotros, muchas gracias.